Bueno, entra Javier Urra al estudio y automáticamente empezamos todos a hablar, todos a comentar. Javier Urra, muy buenos días,
muy
bienvenido.
Buenos días, muy buenos días. Hoy es una manera...
¿Causas expectación?
No, estupenda
entras.
De empezar el verano. Estaba comentando aquí, fuera de antena, que yo no soy una persona así muy fan de la gente. Soy un admirador de tal... Pero de Eli del Valle desde hace años.
Es que esto es mutuo.
Pocos años.
Esto es mutuo.
Hace pocos, pero siempre he sido una mujer con criterio. Y una periodista que lo mismo habla, que da en la tele, que escribe, muy completa. Y luego una magnífica persona.
Definió... Más que muy completa, una temeraria, compañero.
Definió
si ya lo
una
sabes
vez
tú.
Que es un adolescente como un joven que está tirado en un sofá en una posición absolutamente imposible.
Ah,
y de pronto sonaba el teléfono, salía corriendo, se echaba tal, y no sabías cómo iba a volver. Yo creo que es una definición perfecta de ese adolescente que tampoco él.
Bueno, que nos hemos prologado mutuamente. O sea, que bueno.
Eli, para empezar una entrevista, esto es genial. Como para hacerle alguna pregunta.
Pero perdona, esto está siendo grabado y va a ser utilizado como indicativo ya hasta que este programa muera de vejez, que será dentro de muchos años, espero.
Es que bueno, que empezamos así, luego empezamos siendo padres, yo ya soy abuelo, por cierto, sin esfuerzo.
Muy bien.
Es cuando tus hijos empiezan a darse cuenta de que educar, que es lo que estamos hablando ahora por la antena.
Es muy complicado.
El mayo es muy del 68, prohibido. Eso se acaba el día que tienes un hijo.
Sí, cierto, cierto, completamente. Bueno, hoy estás con nosotros por muchos motivos, Javier. Vienes con un libro bajo el brazo, un libro que se llama Celebra y comparte la vida, que está editado por JDJ Editores, que es muy recomendable, y ahora vamos a hablar de él. Vienes también porque... vas a participar en unas jornadas en el Escorial porque tienes tus campamentos de verano ya instalados, en fin, de toda la vida. Y porque precisamente el otro día conocíamos algunas cifras que tienen que ver con el maltrato de hijos a padres. Y este fenómeno parece que va increciendo, es decir, cada vez, no sé, volvemos un poco a esto que siempre nos preguntamos cuando hablamos de cualquier tipo de violencia dentro del seno de la familia, ¿no? Que es un lugar, se supone, muy cerrado, muy privado, muy íntimo y que no se da a conocer. Si es que está creciendo realmente la violencia o es que ahora empezamos a soltarnos un poco, si esa violencia ha existido siempre, empezamos... hablar de ello de alguna manera, ¿no?
Tú te acuerdas cuando escribí aquel libro El pequeño dictador, y luego junto con una asociación sin ánimo de lucro que es Ginso creamos un centro que está a 70 kilómetros de Madrid, en Vereda de Tajo, para 40 chicos. Y dije, se llenará. Y dijo la gente, hombre, se llenó. Dije, vamos a pedirle al Ministerio de Sanidad llegar a 96. Se llenó. Y ahora está lleno. Y abrimos ahora en Sevilla, es el programa Recurra a Ginso. Pero el problema es que el maltrato de padres a hijos se mantiene. El problema en la pareja aumenta o se visualiza. Pero el filio parental o ascendente, según los datos de la Fiscalía General del Estado, por padres que tienen que denunciar a los hijos, aumenta claramente. Teniendo en cuenta que tenemos pocos niños, pues el problema es mayor. Claro. Eso es, no es alarma, es una realidad.
Fíjate, teniendo en cuenta eso, Javier, y otro dato muy importante que comentábamos, cuesta mucho normalmente denunciar a tu pareja, por ejemplo. Cuesta mucho denunciar a tus padres en el caso de que te estén maltratando. Ahora, para que un padre denuncie a un hijo, la cosa tiene que haber llegado muy lejos. Porque si no, yo creo que no hay ni un solo padre que sea capaz de levantar un teléfono, llamar a la policía y denunciar, pues hombre, fíjate, a lo que más quieres del mundo.
Llevamos 5 años nosotros y hemos recibido más de 5.000 llamadas. Que luego trabajamos cada caso, hemos trabajado 1.000 casos, más de 430 en residencias. El otro día celebramos el Día de San Juan, la fiesta de San Juan. No hicimos hoguera porque había mucho viento y entonces por riesgo, pero llegaron allí, estábamos entre profesionales, padres e hijos, unas 400 personas. Esto es importante, Eli. Yo he visto a casi todos, por no decir a todos los padres, mayoritariamente muchos jueces, médicos, periodistas, psicólogos. Yo creo que he visto a todos los padres llorar. Y creo que he visto a todos los hijos llorar. Entonces el criterio es que quieren quererse. Pero sin embargo han adquirido unos hábitos negativos, utilizan al otro. Tenemos un porcentaje elevado de niños adoptados del este de Europa. Tenemos un consumo muy grande de cannabis. Tenemos mucho absentismo escolar. Y tenemos un éxito del 70%. Cuando hacemos las cosas bien, padres e hijos y profesionales, y están con nosotros unos 10 meses, pero luego hay un 30% que fracasamos. Ahora, el problema, Eli, es que tengo un 7, un 8% de esas 5.000 y pico llamadas que te dicen, no puedo con mi hijo, y son hijos de menos de 8 años. Pero quiere decir que a lo mejor es un general de la Guardia Civil el padre.
Y no puede con el niño de 8 años.
Y no puede. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque no es porque no pueda físicamente. Es ¿qué hemos transmitido? ¿Qué miedo se tiene a traumar? ¿Qué se entiende por los derechos del niño? ¿Por qué queremos ser los colegas o los amigos? Eso lo has escrito tú. ¿Por qué no adoptamos el papel de padres responsables? Bueno, ¿qué hay en la sociedad? Que hoy hay muchos profesores que tienen miedo, no al alumno, pero sí al padre del alumno. La autoridad en ese sentido se nos ha diluido y tenemos un problema. Eso no quita que hay que educar en la libertad, en la autorresponsabilidad, pero tenemos un problema. El otro día dando una conferencia a comisarios y inspectores de policía me encantaron. Pues estoy hablándoles y tal, y veo a un comisario y digo, oiga, no estará cambiando un chicle. Se lo trago.
Bueno, tú sabes, porque esto lo hemos discutido tú y yo muchas veces, que yo mantengo que una gran culpa de esa falta de autoridad o la tienen los psicólogos, ¿eh? Ha habido unas generaciones de psicólogos que transmitían esto de que al niño hay que dejarle libertad, hay que dejarle que haga lo que quiera, que cualquier cosa, la más mínima, podía provocar un trauma al niño. Y luego, pues claro, el niño se ha venido arriba y ahora empezamos a decir, no, hombre, pues bueno, tampoco, hay que poner límites. Claro.
Algunos llevamos mucho tiempo diciéndolo, mucho. Hombre, ahora te voy a decir una cosa. Yo dirijo una colección, por ejemplo, de Anaya. Y entonces Estevil y su equipo ha sacado el del sueño, ha sacado un libro. Bien, y dije el otro día, lo presentamos y dije, no, Javier, no puedes presentarlo. Y digo, ¿por qué? Y dice, te revienta la presentación. No estamos hablando de política, ¿eh?
Ya.
No. Es porque el doctor Estevil y su equipo plantea que dar pecho a demanda es un error. Hay que tener unos criterios, unos horarios, y que no es cada vez que el bebé llora. Bueno, pues hay gente que está en contra, lo cual me parece muy bien, pero eso es argumentar, eso es el debate. No, no, se pone la cosa. El otro día me hablaban unos profesionales con el tema del SAP, el síndrome de alienación parental, que han discutido en los procesos de separación. Asun Tejedor y otras personas han ido a dar conferencias a León, en Tenerife, les han reventado la charla. Entonces, hablábamos antes del micrófono, hay una cierta violencia en la calle que se capta, porque pues podemos estar en desacuerdo en todo, pero no, hay mucha violencia, hay ganas de linchamiento a veces, hay una oposición de unos contra otros. Y es problemático, ¿no? Yo eso sí lo capto, sobre todo cuando hablas de ciencia, que lo que se trata es de argumentar y valorar y comprobar. ¿Sí?
Es que incluso aunque no hables de ciencia, ¿no? Las opiniones discrepantes, en fin, no tienen por qué generar ningún tipo de violencia. Bueno, ¿cuántos niños has podido ver tú? Ya nos decías, más de 5.000, ¿no? Y dices que de edades, algunos muy tempranas. Sí. ¿Pero cuándo se empieza a manifestar la violencia de los hijos contra los padres?
Hablamos ahora de los nietos, ¿no? Un niño es caprichoso desde muy corta edad, pero sin embargo ves un niño que disfruta machacando al otro cuando llegan los abuelos o cuando entramos al supermercado. O sea, ese todo gira a mi alrededor. O sea, aquí el problema, Eli, es que ¿cuántos de tus oyentes que le dan euros a su hijo le dicen en el fin de semana... ¿Tú das algo para otros niños refugiados o no refugiados? ¿Tú das algo? ¿Cuántos niños les decimos, vas a ver a la abuela que tiene Alzheimer? ¿Cuántos niños les decimos, vamos al Hospital de la Paz, a la aula de niños, que algunos no van a salir nunca del hospital? Entonces, el problema es que no les educamos en el otro. Y tenemos un tema, que es lo que vamos a tratar en el Escorial, violencia filoparental y violencia de género. Hay muchos niños, sobre todo varones, que no saben lo que siente el otro. Aquí hay en esta sala dos mujeres. Los hombres en general sabemos lo que sentís.
Pues no tengo ni la menor idea, Javier. A mí no me
particularmente,
que no la sé.
Entonces, ese es un juego muy importante. El que no sabe lo que siente el otro pierde. El sentimiento, no el pensamiento. Entonces, es por ahí donde están las vacunas y los antídotos. Porque si no... Mira, yo voy mucho a la cárcel, y lo sabes. Salgo, por cierto.
Sí.
Que por cierto
mejor salas, vas a la cárcel VIP, de visita.
Hay salas VIP. O sea, hay algunos, como en la cárcel de Extremera, que han inaugurado y está dentro. O sea, que una cosa maravillosa. Vas a Soto y tal, y ya te ibas saludando a todos jugando al dominó. Ahora bien, estás en la cárcel y tal, y entonces, si tú hablas, por ejemplo, con un violador, intenta esconderse y que no lo pille. Y viola a chicas de 18 a 34 años con un perfil, no os engañéis. Ahora, si mata a su pareja o su expareja y en plena entrevista psicológica le dices, ¿volvería a hacerlo? Dices, sin dudarlo. Este es el tema. No es lo que se está diciendo de un trastorno mental transitorio, de una obcecación. Eres mía. Y por tanto, ya sabes lo que pasaría. Ya antes había canciones mexicanas que lo transmitían. Y hoy hay canciones de rap que también. ¿Cuál es el problema que tenemos con las niñas? Que siguen buscando al Príncipe Azul. Uh-huh. Es decir, Casablanca. Uh-huh. O sea, la pregunta es, Eric, ¿tú te irías con aquel hombre tan bueno y gris a París o te quedarías uh-huh. con el Humphrey Bogart malote en Casablanca? Uh-huh. Y dices, tú hablas con los jóvenes y te dicen...
Un poco difícil, ¿no?
Claro, Javier, porque ese es un problema. Es que las chicas jóvenes, después de tanta campaña publicitaria, enseñanza uh-huh. en los colegios, etcétera, no reconocen la violencia, no, la no, violencia de género.
Creen que
no.
tenemos un problema los adultos. Uh-huh. En cambio, ellas, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, dicen, bueno, porque me quiere y por eso me llama y me sigue y tal. Pero es porque me quiere. Y luego hay otra cosa que es una fe en el ser humano. Dice, bueno, sí, me ha puesto la mano encima dos veces, pero cambiará. No,
esto sí.
Ponte a ver la película Te doy mis ojos de Icíar Bollaín. No ajá. cambiará. ¿Qué va a cambiar? Esto es como el bola.
Cambiará, ¿no? peor.
Cambiará uh-huh. peor. Claro que yo llevo casado 38 años. Uh-huh. ¿Me puedo separar un día de mujer? Pues más fácil que se separe ya de mí, claro. Pero, ahora, ¿le voy a poner la mano una vez encima? No. ¿Usted está seguro? Seguro. No, uh-huh. pero ¿usted no sabe cómo se va a conducir? Claro que sí. Claro. Pero como me monto en el coche y me pongo el cinturón de seguridad, porque es un hábito, porque lo tengo adquirido. Tengo planteado que si un día me pasase algo, pegaría un portazo y que el mundo es muy grande. Mm. Pero jamás le agrediré. Y hay otra gente que dice, cuidado, porque mi yo está por encima. Por eso, uh-huh. la violencia filoparental no tiene nada que ver con la violencia doméstica, con la violencia uh-huh. de género, pero si pegas a tu madre, es muy posible uh-huh. que pegues a tu pareja el día de mañana. O sea, uh-huh. tenemos un problema así. Uh-huh.
Alejandra.
No, yo quería preguntarle un poco sin esto de que dice que no tiene nada que ver ese tipo de violencia. Sí. ¿Por qué no tiene que ver? Porque me produce curiosidad esos mecanismos psicológicos. Es que...
Una pareja, imaginamos que ambos tienen independencia económica uh-huh. y, oye, pues la vida te va separando. El 50% de las parejas actuales en España se separan. Teniendo en cuenta que un niño que nace y tiene una esperanza de vida de 100 años, uh-huh. se van a separar más. Pero si tú tienes, Alejandra, una pareja, y no tienes alguna situación que te haga dependiente, que esto es muy importante psicológicamente, uh-huh. lo que se llama indefensión aprendida, pues entonces tú te vas. Ahora bien, tú imagínate, Alejandra, que tienes un hijo que te ridiculiza, que te veja, que te llama puta, que a todas horas, que te machaca. Uh-huh. ¿Tú lo puedes echar legalmente de casa? ¿Lo puedes echar realmente antes de los 18 años? Primera pregunta. Segundo, ¿dónde lo dejas en la calle? Es que se te va a perseguir, porque tú tienes una responsabilidad por la patria potestas. Tercero, emocionalmente, como decía Eli, ¿cómo vas a echar al hijo que has parido? ¿Qué va a decir tu sociedad? ¿Qué va a decir tu entorno? Y cuarto, y esto es muy preocupante, la violencia de género, Alejandra, si tú dices, yo es que me separo de mi pareja porque me ha hecho una cosa muy grave, la sociedad se pondrá de tu lado. Pero si tú dices que tienes problema con tu hijo, la sociedad dirá, claro, si
qué
no,
mal lo has
si educado. No
habrá dicho
bien. Entonces, Eli, ¿qué pasa?
Exactamente.
Que debemos de, en un programa magnífico como este, decir, yo es que conozco padres que tienen tres hijos y hay dos que son magníficos hijos y dicen, yo, mis padres, mejor que mis padres, no puedo haber alguien. Y sin embargo hay otro que subjetivamente está contra sus padres. Y le preguntas, ¿te quieren tus padres? Y te dice, no lo sé. Pero vamos a ver, si llevas 10 meses aquí, si vienen 3 veces al mes a verte, a lo mejor desde Canarias. Esto es totalmente cierto. Si pagan un dineral, si han dejado a tus otros hermanos y a todo el mundo por dedicarse a ti, ¿cómo es que no llegas a saber? Y entonces, ¿por qué se ha generado ese dolor, esa distancia? Ese, ¿no? Eso es con lo que trabajamos.
Pero eso es, normalmente detrás de eso hay un hecho puntual. ¿O hay una, no sé si una historia?
Hay una historia, una narración. Cuando ellos a los 3 meses escriben lo que llaman la biografía, estamos hablando de chicos de 17, 18 años, todos más altos que tú y que yo, y empiezan a hablar y a escribirte cómo han vivido su relación y qué ha pasado, de pronto lo ves, empieza a llorar, pero lloran a moco y baba. Es más, quieren a sus padres. ¿Cómo no van a querer a sus padres si en sus habitaciones tienen todas las fotos de sus padres? Y en cambio luego viene la madre desde Orense, se miran y dicen, ya sé lo que estás pensando. Es que sé lo que me vas a decir. Y de pronto eso es una explosión. ¿Qué ha pasado? También te digo, un 20-tantos% tienen patologías mentales, ¿eh?
Ya.
Los jóvenes también tienen. Por cierto, que hay padres muy confusos. Quiere decir que siempre se dice, es problema padre-hijo. A veces es un problema de pareja conyugal que luego acaba en un problema con algún hijo. Mira, yo el segundo caso que vi en mi vida como psicólogo hace de eso unos años, más de 40 años, me dijo un padre, yo creo que el segundo no es hijo mío. Esto nunca tal, pero claro.
Para empezar la conversación no está mal.
Sí.
Claro, la pregunta, yo le digo a tus oyentes, ¿se quiere igual a todos los hijos? Y todo el mundo hace, sí, ¿seguro? Bueno, contéstenme ahora como hijos. Y decía Al, porque con el mismo fuego que haces un huevo duro, derrites la mantequilla. Por ejemplo, los niños, he dejado antes una cosa colgada que sí quisiera terminar, el tema de los adoptados. ¿Son peores padres? No, pero nos vienen mucho del este de Europa. con síndrome de hospitalismo, que no tienen calidez, que no tienen piel con piel, que no tienen contacto, con síndrome de fetoalcohol. Y hay muchos chavalicos que vienen y dicen, mira, contaré un caso. Policía Nacional Español queda en la silla de ruedas por atentado de ETA. No en el País Vasco, pero de ETA.
Sí.
Y entonces él y su mujer dicen, joder, vamos a adoptar, cosa más bonita y más generosa. Y entonces traen a un niño del este de Europa. Lo hemos tenido ya mayor, muy mayor. Y viene y lo primero que hace es lo tira de la silla de ruedas, le orina encima y tal. ¿Qué diríamos de ese chaval? Lo definiríamos en una palabra. Yo llego por la noche, me voy a verlo, y está durmiendo en su cama con un peluche tan grande como él. Claro, ya lo definiríamos de otra manera. ¿Cuál era su expectativa? ¿Cómo vive las cosas? Entonces, estamos haciendo una sociedad que hoy hay gente joven que no le da miedo ser padre. Porque dice, se me va a volver en contra. Y hoy educamos nosotros, Eli, pero educan la red social, educan los medios de comunicación.
Eso me refería yo, es decir, por las necesidades. A lo mejor me meto en camisas de once varas, ¿eh? Y no es políticamente correcto lo que digo. Pero por las necesidades se ha implantado una cultura de que el niño, prácticamente desde que tenía 2 meses, tiene que ser socializado. Y se le ha llevado a guarderías horas y horas por necesidades de trabajo de las madres y padres, naturalmente. Y a mí me parece que el niño durante una serie de años lo que necesita es un cuidado personal más que la socialización. ¿Y esto qué efectos puede tener, en definitiva, bueno, a la larga?
Es muy discutido ese tema, ¿no? Porque es verdad que hay muchos niños, ten en cuenta que en España hay muchos niños solos, ¿eh? Yo soy hijo único, y ya lo voy a ser siempre. Una cosa es ser hijo único y otra cosa es ser hijo solo. Bravo Murillo tenía mi balón de fútbol, mi bicicleta. Entonces, hoy el socializarse con otros niños no viene mal. Es verdad que esta es una sociedad, por ejemplo, que hoy los niños están con otras culturas, con otras razas. Por cierto, no se admite al distinto. Entonces, gusta el distinto y tal. Es que no es verdad. Es que no es verdad. El otro día estaba en Villapaz, que es un lugar de monjitas, ya sabes cómo lo tienen, de limpio y de bien, para niños que han sido, por situaciones, pues están en situación de protección, o los padres están enfermos, o están en la cárcel, o tal. Los ojos de esos niños eran de una tristeza superior a donde yo tengo a mi madre con Alzheimer. Y trajimos a 25 niños de Vallecas, gitanillos. Por eso se subían por las paredes, genial, pero pura vida, ¿no? Bueno, entonces les enseñé unos dibujos. Estamos intentando hacer una cosa con Cucusumusu contra la violencia.
Sí.
Y entonces una gallina tenía una lagartija. Y entonces pues algunos niños dijeron, bueno, pues la adoptará. Y los niños gitanos dijeron, ¿pero qué le va a adoptar? ¿Pero qué le va a adoptar? Estás tonto. Si no es suyo, coño, no es suyo. Además, empezaron como a indignarse. Dije, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo.
Sí.
No nos gusta las
como
cosas
los puristas del lenguaje que llegan a decir la palabra gitano te van a decir que eres racista.
Bueno, no, perdón, son gitanos. ¿Cómo los vas a llamar?
Hijo de esta cultura, no lo sé, no lo sé.
En el programa.
¿Tengo razón o no tengo razón?
En el programa Recurra, el primero o segundo caso que llega una madre y me dice, mi hijo es racista. Hombre, entre en ese despacho. Entra y a los 2 minutos sale. Dice, oiga, es que el psicólogo este, digo, magnífico, Alberto Buale, magnífico. Dice, ya, pero, digo, ¿qué? Dígalo.
¿Qué es negro?
Dice, el color. Negro, negro. Y me dijo, o me pone otro psicólogo o me voy. Digo, está usted en su derecho, dice, ¿qué hizo? Se fue.
Irse.
Pero la frase es, mi hijo es racista. Entonces, también no podemos cambiar la sociedad.
Esa es una anécdota para contarla.
Nuestras madres hablaban más con nosotros que él y con su hijo. No es verdad. No. Nos tenían, te llamaban para darte el bocata del Pamplonica y a correr. Pero hoy los padres se ocupan y se preocupan. Quizá en exceso, fíjate lo que te voy a decir. Se les ha olvidado que ser padre también es tener derechos. Por cierto, en la pareja también que corra al aire. Se nos separan muchos padres a los 34 años cuando consiguen que el niño se vaya de casa. Pero el problema es que luego esta sociedad, esta política, no sé cómo se dispersan los votos. Eso vosotros lo sabéis. Pero los jóvenes, si no tienen un gran futuro, los preparamos sobreprotegidos y de pronto dices, búscate la vida, pero no tienes una garantía laboral.
Ahí estamos
¿cómo vas a tener un hijo?
En el problema este que se habla, que es verdad que no estamos enseñando a nuestros hijos, no los educamos en la frustración. Es decir, es verdad que somos generaciones de padres que intentamos proteger, sobreproteger a nuestros hijos, en fin, envolverlos, intentar evitarle los disgustos, intentar evitarle las situaciones peliagudas. Es verdad.
Lo cual es imposible. El libro es de Cerebro y Comparte la Vida. Pero yo no soy Disney. No lo soy. Llevo tres estén, he trabajado con violadores, con pederastas, tengo a la madre con Alzheimer. La vida. Pero es que la vida, cuando tú le dices a los padres, ¿qué quieres para tus hijos? Y dicen que sean felices. Ya empezamos mal.
Ya.
Habrá ratos de felicidad, habrá otros de aburrimiento, que por cierto es una prueba de inteligencia a veces. Sí. Y habrá momentos. Pero la vida les vencerá.
No, claro, pero por ejemplo, el tema del aburrimiento. Eso sí es verdad. Estamos empeñados en que el niño no se aburra ni un segundo. Pero entonces, en cuanto el niño dice, me aburro. Toma consola, toma tablet, toma tele, ¿no? Toma...
Pero es un problema. Claro. ¿No tiene imaginación? Pues imagina, juega, disfruta, piensa, vete. Otra cosa. No les estamos enseñando al contacto con la naturaleza, a manejarse en la soledad. Que estés solo. Si es que naces solo y te vas a morir solo. Yo, por ejemplo, a los niños les hablo con mucha sinceridad, pero cuando un niño dice una imbecilidad, le digo, eso es una imbecilidad. Y te mira... Oye, es que tengo mala autoestima, pues me siento feo. Le digo yo sinceramente, no, es que te veo feo.
Ya eres feo. Pero que no pasa nada, ¿no?
Bueno, pero vamos a intentar. Claro, o sea, Eli, yo soy un psicólogo muy normal.
No eres muy normal. No eres muy normal porque eres muy divertido.
No, pero muy... Bueno, es que el humor es una prueba de inteligencia.
Joder, decirte, estaríamos horas y horas escuchándote.
Hay gente que es patética. Sí. ¿Tú te imaginas después del infarto, te acuerdas? Sí, me llevan a Gregorio Marañón, joder, me puse una batita verde, me vi el culo.
Sí. Oye, te lo veían todos porque es un culo público.
Claro. Adiós, excelentísimo señor. Culo. Pero la gente va muy seria. La gente cree que si le pasa algo a él, el mundo acaba. Escribe un libro y se enfada, llama a la editorial. No lo he visto en el Corte Inglés. Pero ¿usted cree que es que la sociedad está esperando su libro? Pero qué tontería, o sea, hay que rebajar un poco. A mí me gustaba mucho tu compañero Iñaki Gabilondo cuando empezaba el 1 de enero diciendo, ¿hay alguien ahí?
Sí, un poquito de humildad. Sí, cierto. El otro día, por cierto, me contaba una anécdota, esto ya parece la tertulia de Sacabilla, pero el otro día me contaba una anécdota que me pareció genial, de una amiga que ha tenido un niño, tiene un niño como de 2 o 3 años, y el niño es objetivamente feísimo, o sea, es un niño muy feo, muy feo. Y entonces ella lo que hace para acostumbrarle a la vida, le llama desde pequeño, ¡ay, mi horrorosito! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué espantosito eres! Quiero decir, el niño se acostumbraba a que eso es casi de cariño. Dice, cuando vaya al colegio, pero ella muy seria, cuando vaya al colegio y le llamen horroroso y le llamen feo y le llamen de todo, lo tendrá acostumbrado. Ya. Es un poco exagerado, pero me lo contaban así, ¿eh?
Si ya ni una madre lo ve guapo.
Oye, perdón, es que las madres a veces...
Somos madres, no vea guapo.
Perdona, no, las madres disimulamos, las madres vemos al niño cuando es feo, cuando es zambo, cuando las vemos igual, lo que pasa es que luego disimulamos, pero
¿cómo se puede entender que más o menos las personas un poco mayores hemos recibido una educación muy machista, está claro y tal, y las generaciones jóvenes han recibido una educación contrariamente antimachista, y sin embargo en los estudios se está viendo que los jóvenes son más machistas que antes, casi.
Que los de nuestra generación, desde luego.
A nosotros no se nos ocurría cuando salías con una chavala y a pegarle, y ahora por lo visto pues es una cosa que no está mal vista, es una barbaridad.
Yo tampoco te creas que sé contestarlo. Una que también dirán, que como digo esta frase. Antiguamente había un concepto importante que es pecado. Hablaba antes Eli de la Iglesia. El pecado, era un freno de mano a ciertas conductas. Primera cuestión.
Pero también moral, quiero decir.
Moral. Pero tú puedes cambiar la religión, el sentido de trascendencia, por la moral, la ética, un código. Estamos hablando todo el día de corrupción. Bueno, este es un tema muy problemático para los niños porque todos dicen, oye, todo vale, ¿no? Y te entra la duda desde un ministro hasta el portero de la selección española. Entonces te entra la duda en muchas cosas. Pues claro, eso. Segundo, hay mucho de cliente. En España cada 14 kilómetros de carretera hay un puticlub. Pone club, es puti. Entonces, ahora todos los varones. El problema es que la gente dice, luego pago, luego exijo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Pero qué idea es esa? Y si aquí llama a Onda Madrid alguien y dice, oye, es que es oyente de aquí, hay que darle casi la razón. ¿Por qué? Pues porque es oyente de aquí. Entonces el cliente siempre tiene razón, ¿no? Hay gente que dice tonterías y es una tontería objetiva. No, es que todo es discutible. Oiga, no, la ley de la gravedad no es discutible, punto. Hay que empezar a decir, no, es que es mi opinión. Pero usted no tiene concepto, no sabe, no ha estudiado. Ahora todo el mundo es coach, todo el mundo ayuda. Coño, yo no me dejaría intervenir quirúrgicamente por un coach. O sea, estudie, haga un máster, haga un doctorado. Joder, entonces, al final, quiero decir, entonces hay que tener un poquito de criterio, lo que está bien, lo que está mal. El otro día en una cena dice una señora, porque todos tenemos un precio. Yo estoy cenando tan a gusto. Y al rato dice, todos tenemos un precio. Y le dije, señora, no nos conocemos de nada. Pero yo, y él lo sabe, no se me puede comprar por nada, por nadie. Y dije, creo que usted tiene un precio bajo. La sociedad ya, por Dios. Pero claro, entonces, claro que hay cosas que están bien. Claro, con el tema de Otegi. Pues no, yo, tú sabes que yo todos los años dirijo un curso. Sí. En San Sebastián, el perdón, el olvido. El otro día estuve en el Parlamento de Navarra. Oye, en cuanto hablé del tema de ETA y tal, ya empecé a ver la gente.
Se movía la silla, ¿no?
Pero hay que decir las cosas. ¿Qué tiene que ver la víctima con el verdugo? ¿Qué tiene que ver esa sociedad que violan a una chica y dicen, ¿cómo dices que? ¿Y cómo iba? Es que esa pregunta, es que cuando dices que no hay machismo, no hay ese machismo de antes. Pero si tú paras en un sitio de carretera y un hombre ha matado a su mujer o a su mujer, no es infrecuente oír en la mesa de al lado, algo habría hecho. Y si te das la vuelta y te dices, que es broma. No es broma, lo dices porque lo piensas.
La terrible violencia que estamos viviendo en los colegios, es decir, la gente que mayor que abusa de otros, es consecuencia de que en estos momentos en los patios de los colegios hay niños con demasiada edad por aquello de la
obligatoriedad, ¿no?
La enseñanza es obligatoria y mantiene esa gente que desde hace muchísimos años.
Yo creo que los que somos más mayores siempre hemos sabido que en el colegio había
siempre
un matón.
¿A quién miraba?
No, Alejandra no. Ni a Eli. Pero,
muchas gracias. No,
pero,
cuánta compasión en sus palabras.
Es verdad que había una ética que decías tú anterior. Sí, es decir, te pegabas con alguien. Y si te rendías tú, se rendía el otro grupo, decía, que se ha rendido. Sí. Ahora siempre hay un imbécil que lo graba. Y dice, mátalo. Sí, que dice, bueno, que lo he dicho en broma. Bueno, lo ha dicho en broma, pero lo dice. Esto es como la madre que dice, lo estrellaría contra la pared. No lo diga. Coma. No lo piense. No lo piense, o sea. Porque es que hay cosas que hay que cortar de raíz. Y entonces, ahí está el problema. Entonces, ahora, yo hay respuestas que no sé. ¿Por qué en la Plaza del Pilar una niña de 4 años echa miguitas de pan a las palomas y un niño de 4 años va con el palo a sacudirle? Es que eso está ahí. Entonces, por cierto,
oye, yo estaba en la Plaza del Pilar
del machismo.
Pues hombre, tienen que tener un porcentaje. Siempre lo hemos mantenido algunas, ¿no? Es verdad que las madres somos las que educamos. Alguna responsabilidad también tenemos.
Una corresponsabilidad.
Pero por otro lado,
el varón tiene mucho miedo a la pérdida de poder.
Pero por otro lado, Javier, es verdad que vivimos en una sociedad muy hipócrita, ¿eh? Porque por un lado hacemos campañas, nos volcamos en la igualdad y demás, y por otro lado estamos viendo programas de televisión donde el machismo se fomenta de una manera brutal. Y nadie dice absolutamente nada.
Bueno, le ponen una multa, pero no la pagan. Quiero decir, es lo mismo.
Te quiero decir, estamos hablando del espectáculo. En el espectáculo vale todo.
Exactamente.
Y estamos viendo cosas que yo hay veces que me quedo de verdad, a cuadros.
El otro día me reunía con Huete, que es magnífico, que es el fiscal de sala de menores. Y ten en cuenta que Consuelo Madrigal, la fiscal general, viene de menores. O sea, que el ámbito de menores se sabe. Entonces, hablábamos de varias cosas. Y ha habido un programa, que sabéis, que se ha prohibido un tipo de emisiones. Porque la idea era que entrasen los niños con unas cámaras ocultas en las aulas para grabar visual y verbalmente el bullying, el acoso escolar. La idea parece buena, es terrible. O sea, conculca todos los derechos de otros niños, de ellos y tal. Vale todo. Claro, se genera.
Solamente faltaba provocarle, que es provocar un delito, que es otro delito.
Bien,
un
delito. Luego hay otras cosas que la fiscalía o el extinto defensor de menor no se pueden terminar de meter. Es decir, ¿a usted qué le parece, señora, que los políticos vayan a escuchar preguntas de un niño de 7 años sobre la tarjeta Black? Bueno, pues me parece increíble. Me parece mal. Y me planteo por qué esos padres les gusta, pero mi niño sale mañana. Pero no está haciendo de niño. Y solo hay una cosa más patética que un niño haciendo de adulto. Un adulto haciendo de niño. Cada uno en su sitio, en su lugar. ¿Usted quiere hablar con jóvenes que le pongan en aprietos? Hable con jóvenes de 18 años. Inclusive, fíjate, de 16 a 18. Que no tienen derecho al voto y, sin embargo, a lo mejor les interesa más el futuro que la gente de 84 años que se iba a votar. Pero no me lleve usted a un niño de 8 años para hacerse el cariñoso y tal. Ese juego social, pero es una cuestión que nos lo tenemos que hacer entre todos. Yo voy por la calle, me debo estar haciendo muy mayor, yo digo a niñas y a niños las palabras que hablan, lo que dicen. ¿Cuánta gente? Otra cosa que se ha vuelto a retomar, gente que va escupiendo.
Sí.
O sea, como lo han visto algún futbolista, van escupiendo, no escupa. Vas un día al médico y la gente va no mal vestida, lo peor vestida que puede ser, se rasca por dentro del chándal que le va a ver al médico, pero vamos a ver, escucha, que en el ambulatorio mío de Reyes Magos hay épocas que pone prohibido pegar al médico. Se lo he dicho a mi amigo consejero Jesús Sánchez Martín, pero ¿cómo prohibido pegar al médico? Entonces, ahora bien, Eli, yo doy clases en la universidad, ¿tú te crees que a mí la gente se me sienta mal? ¿Tú crees que a mí me falta
No, porque
respeto?
Tú el primer día dijiste, el que se siente mal se va a la calle. Pero, seguramente lo dirías,
¿y lo
¿no?
suspendo?
Y lo suspende, claro.
Y entonces
claro.
otros compañeros dicen, bueno, pues ya verás, como voy a llamar al defensor del alumno, pues que venga, o que venga el padre. Pero si no, el otro día lloraba una chica, dices que me ha puesto usted un 3,5. Digo, corrija el examen. Lo corrijo y digo, ¿qué se pondría usted? Dice, un 3,5. Y se echa a llorar. Y digo, ¿y por qué llora? Dice, porque podría aprobarme. Digo, pero no debe, porque usted sabe muy poco. Entonces, ese criterio de vale todo, yo creo...
Pero eso es lo que se lleva ahora.
Para alguna gente, no para
yo
todos.
Creo que está calando mucho la sociedad. Es decir, la frase esa que dice siempre es para igual es para abajo, ¿no? Tampoco seamos tan competitivos.
No,
vamos a hacer una cosa intermedio, ¿no?
Hemos caído en el todo es libertad de expresión, todo es en derechos que claro, tenemos, sí. todo... En fin,
yo
tienen
creo
que ser libertades.
La cultura del esfuerzo que tú hablas mucho de ella, ¿no?
Sí, mira,
es muy complicado.
El año pasado se han cerrado 927 librerías y se han abierto 200 y pico. Está todo dicho.
Ya.
Tenemos un
problema. Javier, una cosa. En la violencia de género y en el aumento de violencia que estamos viendo, y con aquello de lo políticamente correcto de no poder dar nunca datos de extranjeros, etcétera, ¿qué influencia tiene
la
colonia extranjera?
Es que tenemos mucho problema en España, nacidos aquí, con pedigrí de aquí, nacionales, o sea, pata negra en ese sentido. No, hay casos que vienen de otros países que tienen una dificultad. Es decir, si tú eres un padre en Ecuador que estás acostumbrado a un ambiente y a un criterio, por cierto, que un señor de Ecuador no entendería muy bien que yo tenga a mi madre en una residencia de Alzheimer, no lo tengo en casa. Es decir, pero de pronto aquí se encuentra con unos derechos, pero se ha malinterpretado. Eso lo ha dicho mucho Emilio Calatayud, el juez de Granada. Artículo 154 y siguientes dicen, los hijos tienen obediencia debida a los padres. El otro día, este es un tema interesante, el Tribunal Supremo...
Vas contracorriente de esa frase.
Claro, pero una hija le dice a su madre, mi hermana está metida con alguien que no me gusta. Se mete la madre, llega al juicio y se determina que la madre ha entrado haciéndose pasar por otra persona. Y el Tribunal Supremo dice, ¿y qué? Ese hombre va a ir a la cárcel porque no se ha metido contra la intimidad de su hija, sino en la defensa obligada de su hija, y no es una persona, no. Es su madre. Entonces es que hemos perdido un poco el contexto
norte,
de lo que es ser padre y que tienes ciertas obligaciones. Naturalmente que a ninguno de hijos nos han gustado algunas
cosas. Sí, pero
cosas.
Esas corrientes no son las que se...
Pero escúchame, en la residencia que yo tengo, hoy vas a abrir el tajo, llega un chaval de 17 años y dices, no hay teléfono, no hay ordenador, no hay durante 3 semanas llamadas con tus padres, si hay analíticas, 4 horas de terapia, clases, a recoger en los olivos. Y te dice, hombre, ¿esto es así? O sea, mis padres le pagan a usted y encima tengo que hacer todo eso. Y digo, joder, lo has clavado.
Pues ahí, oye, conferencias 27 y 28
27
de
y 28
junio,
de junio
en los cursos
del Escorial.
Ahí vas a estar.
Va a estar José Chauri, María Jesús Álava, alguna compañera tuya como Marta Robles, algún psiquiatra como Carlos Rocañín, Javier de Aseras, Marta Robles, bueno, vamos, José Sancho y yo mismo, y Carmen González de Madrid. Vamos a sacar conclusiones, algún día te las traeré.
Perfecto, no, en cuanto acabes. Y luego está este libro, Celebra y comparte la vida. Una conversación con Merche Carneiro,
otra compañera
con prólogo
tuya
de Juan Diego Guerrero y escrito por este gran amigo, que es Javier Urra. Javier,
somos muy buenos amigos.
Javier,
verdad,
siempre
gran
es un
conversador.
Placer hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pedro, Antonio, Alejandra, hasta el próximo día. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.